Muy bien, vamos a compartir la tercera parte del bálsamo de Galaad. Sería bueno, hermoso, que usted pudiera escuchar, ver sobre esta predicación, porque esta es el resumen de toda esa palabra. Quiero mostrarles un mapa de la Palestina en los días de Jesús, para que ustedes puedan ver dónde está Galaad y cuál es el lugar geográfico que correspondía a Galaad. Estos son los tiempos de Jesús, y ya en la Palestina de Jesús el Imperio Romano dominaba sobre todo. Galaad está en el lado este, donde ahí dice Perea y Decápolis. Son las dos regiones que en ese tiempo existían, en los tiempos de Jesús, que estaban o eran regiones griegas, dominadas por la cultura griega. Todo lo que Jesús ministró fue, como se ve ahí, Judea, Samaria y Galilea. Y luego pasó a la parte de Fenicia, donde está Tiro y Sidón. Pero es en las tres provincias donde Jesús se movió todo el tiempo, porque esa es la región dominada por los judíos, aunque en ese tiempo bajo el Imperio Romano. Galaad es toda la región que se ve ahí de Perea y de Decápolis, que va desde el Mar Muerto, que se ve ahí abajo, hasta el Mar de Galilea, que se ve arriba. Que en realidad son mares, pero no son mares, son lagos. Pero se les llama mares. De hecho, al lago de Galilea, que es el de arriba, o el Mar de Galilea, se le llama también lago de Tiberias. El lago de Tiberias. Porque la ciudad costera más importante que está en el Mar de Galilea es Tiberias. Miren esto. Perea y Decápolis son, en los tiempos de Jesús, dominada por los griegos. Y aunque hay muchos judíos, son judíos que ya se han helenizado. En realidad, aunque son judíos en nacimiento, ya hasta sus costumbres ya no son judías. Jesús muy poco predicó por esa zona, muy poco, pero pasó a esa zona. Jesús vivió en Galilea, en la región de Galilea, en la ciudad de Nazaret, que es una de las más importantes de Galilea. Pero cuando empezó su ministerio, al muy poco tiempo se fue a una ciudad que se llama Capernaum o Cafarnaún. Capernaum es una ciudad costerita, un poquito más arriba del mar del mar de Galilea. Arriba Tiberias está ahí, un poquito más arriba ahí está Capernaum, en el lado oeste del mar de Galilea. Si se dan cuenta, el río Jordán corre desde el Mar Muerto hasta el Mar de Galilea, haciendo realmente una frontera. Por eso, cuando vinieron desde Egipto, se pusieron por este lado y tuvieron que cruzar el Jordán para conquistar. Pero Rubén, Gad y la media tribu de Manasés no quisieron cruzar el Jordán y se quedaron en esa zona que es Galaad. Porque ahí, si lo ve usted en Perea, en el lado allí pegadito donde dice río Jordán, dice Montes de Galaad. Lo ve ahí que dice Montes de Galaad. La zona de Decápolis es una zona más desértica y la zona de Perea es una zona más montañosa. Pero toda esa zona, todo es Galaad. Es la región de Galaad, dominada por las tres tribus. En el año 722 a.C., el imperio asirio conquistó las tribus del norte, todas las tribus del norte, y se llevó cautivo a todo el mundo, y las tribus del norte, todas, fueron exterminadas. De ahí surgieron los samaritanos, que son la mezcla entre los muchos pueblos y los pocos hebreos que quedaron en ese lugar. Por eso es que para pasar de Galilea a Judea, ¿por dónde había que pasar? Samaria. Y muchas veces no pasaban por Samaria. Daban un rodeo, cruzaban el Jordán, seguían por Perea y cruzaban para no pasar por Samaria. Porque los samaritanos con los judíos no se llevaban por esas cuestiones, porque se mezclaron. En el año 586 a.C. hasta más o menos el año 535, en dos fases distintas, el reino del sur, que es Judá y Benjamín, la tribu de Benjamín, que tenía un territorio muy pequeñito, fueron conquistados por Nabucodonosor y fueron llevados cautivos. Pero ellos fueron la única tribu que regresó. De ahí que los judíos volvieron a formar parte de su tierra y por eso se llaman judíos, porque descienden de la tribu de Judá. Como ya hablamos, Galaad es una región donde no se ven guerras y enfrentamientos. Como dijimos, Galaad representa el espíritu de la reconciliación, el espíritu de la restauración. Y si escuchas las dos predicaciones que hemos hecho sobre Galaad, podrás ver cómo los acontecimientos de Galaad siempre fueron hacia la paz, la restauración y la restitución. Vimos, por ejemplo, cómo Jabes de Galaad el jueves pasado nunca se enfrentaron, no quisieron enfrentamientos, siempre tenían en ellos un espíritu de paz. Les he explicado esto para que ustedes se den cuenta que los enemigos constantes de Galaad fueron Moab y Amón, que están un poco más abajo. Y arriba, la parte que se ve allí de color verdecito oscuro, eso es Siria, porque el otro lado es el Líbano. Entonces siempre fueron enfrentados. Siempre Moab y Amón quisieron conquistar. De hecho, por un tiempo conquistaron Galaad. Pero después, en el panorama de Jesús se centró siempre en lo que es la Palestina y dejó las regiones al otro lado del Jordán. Pero Jesús estuvo en esa región. Y ahora quiero que ustedes vean, teniendo en memoria este mapa, que ustedes vean el relato bíblico para que se den cuenta cómo Jesús tuvo una poderosa influencia sobre Galaad también. Vuelvo a repetirle que no es una zona donde los profetas iban a predicar, ni los judíos, porque ya había sido pagana. De hecho, se le llama la Galilea gentil. Así se le llama bíblicamente, porque en realidad ya eran tan gentiles, ya eran tan paganos, que no tenían referencias. Por ejemplo, sus cultos no eran a Dios, eran cultos a los dioses griegos. Tenían panteones, tenían lugares como los griegos. O sea, todo lo que hacían estaba basado en la cultura griega. Y usted sabe muy bien cómo es la cultura griega, es la cultura de la razón. La principal característica de la cultura griega es el hombre es Dios. Por ejemplo, los griegos fueron los inventores ¿de quién? De la democracia, donde el gobierno no estaba en manos de Dios, sino en manos ¿de quién? Del pueblo. O sea, imagínense que hay grandes contradicciones en cuanto a la cultura de lo que Dios dice. Así es que, llegado a este punto, teniendo un poquito en memoria, nos vamos a ver que nos estamos moviendo todo el tiempo prácticamente en la zona norte de Palestina. Y ahí es donde Jesús comenzó. Ahí es donde comenzó. Ahora vamos a ver bíblicamente algo que nos va a ayudar mucho a entender. Esto nos va a hacer entender ahora un poco mejor dónde Jesús se movió. Venga, por favor, en los días de Jesús, a Mateo capítulo 4. Este es el comienzo del ministerio de Jesús. Mateo 4, en el versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum. Ya le dije a usted, Capernaum es una ciudad costera que está en el mar de Galilea, en el lado occidental del mar de Galilea. Se quedó ahí y su primer tiempo ministerial comenzó en Capernaum. De hecho, de ahí eran Juan, Pedro y los cinco primeros discípulos eran de Capernaum. En Capernaum, dice fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, porque Zabulón y Neftalí están en la parte norte y tenían los territorios al lado del Líbano, lo que hoy es el Líbano. Esa es la parte de Neftalí y de Zabulón, y ahí se quedó él. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿Qué dice ahí? ¿Y cuál es la Galilea de los gentiles? Galaad. Está diciendo, para que se cumpla lo que Dios dijo, que Dios iba a ser enviado a Neftalí y a Zabulón, que son tribus pequeñas en el norte, que ahí había que llegar hasta ahí. Dice, y para que se sepa que Cristo vino a ministrar ahí, dice, y también al otro lado del Jordán, a la Galilea
gentil. ¿Cuál es la Galilea gentil? Galaad. Entonces, dice, para que se cumpliese lo dicho, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano. Entonces ahí los elige. Venga un momentito, bajemos abajo, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando las sinagogas, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad, toda dolencia, y se difundió su fama por toda Siria. ¿Por qué por Siria? Porque está al lado, o sea, es que Siria está pegando a todas las regiones que estamos hablando. Se difundió su fama por Siria, o sea, se difundió más la fama por las regiones paganas que por las regiones donde estaban los judíos. Dice que se difundió la fama por toda Siria, por eso tú entiendes por qué, porque está pegado. Entonces dice que se difundía su fama. Dice, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y mire el versículo 25, dice, y le siguió mucha gente de Galilea. ¿Qué es Decápolis? Una de las partes, ¿dónde está quién? Galaad. ¿Se acuerdan ustedes? Que estaba aquí Perea abajo y Decápolis. Que Decápolis en griego significa 10 ciudades. Deca, 10, polis, ciudad. Decápolis, 10, porque Decápolis tenía 10 famosas ciudades. Decápolis. Dice que le seguían. Dice de Jerusalén. Dice de Judea. Y mire la otra frase. ¿Y del otro qué? ¿Y cuál es el otro lado del Jordán? Galaad. O sea, cuando Galaad y los habitantes de Galaad vieron a alguien que sanaba, vieron a alguien que se movía en la sanidad, en la restauración, como dice aquí, en las dolencias o los afligidos. ¿Qué pasó con los de Galaad? Bueno, que si a ti te gustan los coches y ves a alguien con un coche bueno, ¿qué haces tú? Te asomas a verlo. Si a ti te gusta algo, no sé, la comida, y hueles a pollito, te asomas a ver dónde está el olor. Y si tú has sido una persona que por años has nacido o te has movido en un ambiente donde Galaad es un lugar de médicos, incluso después de agoreros y de brujos y de mucha gente así. Por eso es que esa zona está llena de lunáticos, de endemoniados. Porque se mezcló lo de Dios con lo de los hombres y con lo del diablo. Y en esa zona donde había gente que se movía en sanidad, que conocían, que reconocían, siempre Galaad era un sitio de médicos, de sanidad, de restauración. Entonces, cuando oyeron, no les importó como griegos, ciudadanos judíos helénicos, decir, vamos para allá a ver qué está pasando. Y los primeros seguidores de Jesús no fueron grandes judíos. La mayoría de las primeras personas fueron de Decápolis, ¿y qué dice? Y los del otro lado del Jordán. O sea, él tuvo tremendos seguidores del lado donde aparentemente no tendrían por qué seguir a Jesús. Es más fácil que siga gente de Jerusalén a Jesús, que siga gente de Judá, siga gente de Galilea, pero que le siga gente de Decápolis, que son griegos, que le siga gente del otro lado del Jordán, que son de Perea. Esas ciudades ya no tenían nada que ver con Palestina. Ellos nada tenían que ver con los judíos prácticamente ya. Eran ciudades griegas. Nada tenía que ver. Entonces fíjense cómo la Galilea gentil le sigue, como los del otro lado del Jordán le siguen. Vamos a Marcos capítulo 7. Se puede ver en Mateo también, pero vamos a Marcos porque lo explica y vuelve otra vez a darnos. Estos son unos años después. Jesús ya se ha movido ministerialmente en más lugares. Y ahora miren lo que sucede aquí otra vez. Cómo Jesús se sigue moviendo en un ámbito donde está dejando su huella en Decápolis y en Perea. Miren aquí el capítulo de Marcos, capítulo 7, en el versículo 31. Y volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, dice, pasando por la región de ¿quién? Ahora ya no le siguen los de Decápolis. ¿El qué hace? Va a Decápolis. O sea, en el primer tiempo de su ministerio, Él no pasa a Decápolis, sino los de Decápolis van a buscarlo a él. Decápolis es regiones de Galaad. Ahora, él está sanando y tocando y se da cuenta que en Decápolis algo está pasando, porque le están enviando sordos, mudos, le están enviando enfermos. Y él dice, bueno, ¿cómo es posible que aquí en la zona donde yo vivo, aquí nadie me quiere escuchar, son duros de corazón? Porque en Capernaum, por ejemplo, la gente era dura de corazón. Y dice que pudo haber hecho más milagros de los que hizo porque había dureza en el corazón de la gente. Pero él se da cuenta que en Decápolis, las zonas del otro lado del Jordán, hay gente que tiene algo y que quiere. Y él entonces dice, bueno, voy a subir al norte, Tiro y Sidón, a Fenicia, que así se llama, y me voy a cruzar, y cruza a Decápolis. Y ahí en Decápolis sana este sordo que está aquí. En este pasaje está en Mateo, muy interesante, y ahí dice en este pasaje lo mismo que dice aquí, pero añade una frase, dice que muchos eran sanados en Decápolis. Muchos eran sanados en Decápolis. Vuelvo a repetirte, parece ser que se juntó el hambre con las ganas de comer. Parece ser que hacía años que, aunque el espíritu de Galaad estaba, hacía años que ya la fe se había perdido. Grecia había dejado una marca muy grande en Galaad. Y ahora llega Cristo y es como remueve lo que estaba ahí. En los sepulcros estaba el espíritu de Galaad, pero estaban los sepulcros. Y ahora viene Cristo y lo que hace es remueve lo que estaba escondido. Y se desatan sanidades en la zona de Galaad. Ahora vengan, por favor, a Marcos capítulo 5. Porque esto es antes, ¿vale? Solamente le he querido decir cómo entre el primer momento del ministerio de Jesús y un tiempo después, Jesús ha visitado Decápolis con algo. Ha pasado algo en Decápolis. Vuelvo a decirte que esa zona es una región griega. La razón, el pensamiento, la falta de fe. Un territorio que, aunque es judío o fue judío en su tiempo, ahora es gentil. Consagrado a la vida de los gentiles, consagrado al estilo de vida griego, donde, por ejemplo, ahora van a ver algo que es muy extraño, es un hato de cerdos. ¿Usted sabe para los judíos cuál es uno de los animales totalmente inmundo? ¿Cuál es? Los cerdos. Entonces, ¿qué hace un hato de 2,000 cerdos en esa región? Porque ya esa región prácticamente no eran ya ni judíos. Aunque había judíos, se habían helenizado hasta el punto que ya eso para ellos no era ningún problema, ya les daba lo mismo. Estamos hablando ahora en Marcos capítulo 5 de la historia de un endemoniado, según la palabra. En realidad son dos, pero en Marcos se expresa solo uno, aunque en Mateo se dicen dos. Pero bueno, expresamente se habla de un endemoniado que es de una ciudad que se llama Gádara, porque es gadareno. Gádara es una de las 10 ciudades de Decápolis. Y es una de las ciudades que, cuando Jesús cruzó del mar Galileo en barca al otro lado, desde Tiberias al otro lado, unos 8 o 10 kilómetros, se encuentra Gádara, que es la primera ciudad que se encuentra a muy pocos kilómetros del mar de Galilea, y una ciudad muy importante en esa zona. De las 10 más importantes, o las 10 importantes, Gádara es muy importante. Fíjense que ahora Jesús está pasando a Decápolis. ¿Pero por qué Jesús pasa a ver a los griegos? ¿Por qué Jesús pasa a la Galilea gentil? ¿Para qué tiene que ir ahí él? ¿No hay más gente de Jerusalén para poder hablar? ¿No hay más zonas en Israel para que él pueda hablarles? Él se da cuenta que al comienzo de su ministerio hay tanta oposición entre los grupos religiosos judíos, más que lo que los helenos podían tener como posición hacia él. Pero sobre todo Jesús viene a hacer algo a Gádara, que es una parte de Galaad. Viene a hacer algo. De como viene a desenterrar el espíritu que está enterrado. Desde los días en que fue llevado cautivo el reino del norte, en el año 722, a estos días, el año 30 después de Cristo, han pasado aproximadamente 750 años. Y Galaad ha dejado de ser la región que era. Ya no está en manos de la gente de Dios. Ahora está en manos de los razonadores helenos y griegos que han dejado a Dios. Pero no sé qué sucede, pero parece ser que cuando se levanta un hombre que empieza a hacer milagros, Decápolis reacciona. Algo hay en ellos que les hace entender que las sanidades y los milagros son reales. Qué curioso que en los días de Jesús el bálsamo de Galaad se vendía, era una crema, pero ya no quedaba nada del espíritu de Galaad. Galaad se había quedado en el nombre, exportaba sus bálsamos, pero sanidades había ¿qué? Ninguna. 700 y tantos años después, Galaad dejó de ser una región significativa por el espíritu de sanidad o de restauración que había allí. Y ahora fíjense, Jesús viene, empieza su ministerio, y la gente de Decápolis, que en ese tiempo era Galaad, está ávida a algo. Y los primeros seguidores de Cristo fueron aquella gente. Y ahora Cristo viene y pasa al otro lado. Dice, vinieron, versículo 1, al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Todos los eruditos bíblicos dicen, ¿qué hace Jesús metiéndose en problemas en un lugar donde había muchos endemoniados? ¿Por qué Jesús va a la región de Gádara y se mete en Decápolis, donde se habla de la cantidad de personas llenas de espíritus inmundos que había en esa región? Se habla expresamente de que era esa región por la mezcla entre lo espiritual y lo intelectual. Mucha gente había sido poseída por espíritus y demonios. Muchos habían sido afligidos, enfermos por esa situación. ¿Para qué va Jesús ahí? Es como, ¿para qué se mete en la boca del lobo? ¿Qué tiene que hacer Jesús en Gádara? Cuando él está en el mar de Galilea y sale con la barca, si tú lees el capítulo 4, él se enfrenta a una tremenda tempestad, que en 8 kilómetros de distancia, que en realidad es muy poco, casi se creen que se mueren de la tempestad que tienen que pasar. Fíjense la oposición para pasar al otro lado. Hombres expertos en el mar que en realidad es un lago, hombres expertos se meten en una barca y la oposición que tienen para cruzar. Porque la oposición no es solo física. Gádara y la región de Decápolis era un muro enflanqueable a la fe. Se había convertido en un lugar donde lo de Dios ya prácticamente no existía. Pero parece ser que había un pueblo que, aunque estaba sometido al ambiente espiritual, era un pueblo ávido a lo de Dios. Cuando veían a alguien que hacía cosas, estaban ávidos a lo de Dios. Por muchos años no había profetas en Israel. Decápolis, Gádara se había quedado simplemente ¿en qué? En una región ¿de qué? Donde nada pasaba. Ya de repente Jesús comienza su ministerio y tiene como un deseo de ir a Gádara. ¿Para qué tiene que ir ahí? Y yo digo, Señor, ¿cómo tú nos has hecho ver que aún en este tiempo pasar al otro lado hay oposición? Y fuerte oposición. Y hay tormentas grandes. Y Señor, y queremos, y no podemos avanzar. Y nos cuesta. La oposición a que Jesús fuera a Gádara. Dice aquí, vinieron al otro lado del mar, a la región de Gádara. Si tú ves ahí antes, se ve la historia de la tempestad. No la quiero leer porque si no la hacemos muy largo. Y en realidad es así. ¿Por qué estáis amedrentados? Le dice, ¿por qué? Y entonces dice que Jesús los lleva al otro lado. Vino al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida, mira la palabra, enseguida vino a su encuentro un hombre con un espíritu inmundo. O sea, tú imagínate que tú pasas por ahí y de repente de la tumba te sale un zombi de esos. Dice la Biblia, usando este pasaje en Mateo, usando el mismo pasaje en Mateo, dice que salía y era un hombre que impedía que la gente pasara por ese camino, dice. Que era el camino normal que la gente hacía para pasar de Galilea a Decápolis. Y como Gádara era la primera ciudad, dice que había un hombre ahí que salía y cuando la gente los atacó, y la gente no pasaba. Se había hecho una fama de que esa zona estaba complicadita. ¿De dónde salía ese hombre? De los sepulcros. ¿Qué fue lo que Cristo vino a visitar? El cementerio. ¿Qué fue lo primero que se encontró en ese lugar? Un cementerio. ¿Por qué va Jesús a un cementerio? ¿Por qué se encuentra con un endemoniado de dimensiones tan grandes? Dice que lo ataban con cadena y como si fuera hilo se desataba el hombre. Dice que creaba tanta confusión ese hombre que no había quien lo sujetara. O sea, era un hombre endemoniado, como si dice que tenía legión y se considera que una legión tiene entre 600 a 1000 soldados. Entonces estaba la cosa bien, ¿no? O sea, no era un muchachito que... tres vómitos. No. Es una persona muy atada, poderosamente atada. O sea, la fortaleza espiritual que el diablo tenía ahí era bien seria. ¿Y acaso ustedes creen que Jesús no sabía que eso estaba ahí? ¿Acaso no cree que el Padre le dijo: hijo, hay que sacar a Galaad del sepulcro? Él hace una incursión en Gádara, libera a ese hombre y se regresa. ¿Pero para qué hace eso? A ver, piensen, ¿por qué él hace eso? Porque no se trata solamente de un hombre, se trata de lo que Galaad significó siempre, los propósitos de Dios, de lo que esa región siempre fue para tantas personas, para tantos afligidos, para tantas personas necesitadas, y cómo se había convertido en una fortaleza diabólica que hacía que ya ni la gente quisiera estar ahí. Ya no querían ir a Galaad, no querían ir a esa zona. Se había convertido en zona impía, era la Galilea gentil. Nadie quería entrar en ese sitio ya. ¿Para qué vamos a ir ahí? Y Jesús comienza su ministerio, sus primeros milagros, dice: me voy para allá. Le presta Jesús atención, porque el Espíritu de Dios lo dirigió a Gádara. Digo, amigo, había que desatar a los afligidos. Gádara estaba encadenada. Y en vez de ser una región que producía sanidad y que daba sanidad a otro, al contrario, lo que estaba produciendo es más afligidos, más endemoniados, más enlutados, más gente enferma. Por eso en el capítulo que hemos leído antes, en el 7, un sordomudo con un espíritu sordo y mudo, o sea que no es solamente físico, hay unas ataduras, había unas ataduras severas en la zona de Galaad. Después de un viaje profundamente agitado, un hombre descontrolado, un hombre perturbador, que no solamente representa un hombre, sino representa los espíritus que perturbaban esa región. Y como Galaad se había convertido en un lugar, en vez de ser digno de visitar, de que nadie quería llegar ahí. Dice que, capítulo de Mateo 8, 28, que impedía que la gente pasara por el camino. O sea, por mucho tiempo el diablo no quiere que la gente llegue a Galaad. El diablo no desea que la gente llegue. El diablo no quiere que la gente pase por ese camino. El diablo quiere impedir el paso a la tierra de Galaad. Y tiene un hombre que está ahí. Y tiene potestades, legiones que impide que la gente llegue. Ahora mírenlo ustedes en nuestros tiempos actuales. ¿Acaso no es que de verdad no hay impedimentos a la sanidad de Dios? ¿No hay impedimentos a lo de Dios? ¿No hay gente que amedrenta para que la gente llegue a lo que Dios quiera a sus vidas? ¿No es así? ¿No es que por más que tú quieres, aunque ellos desean, son impedidos? ¿Acaso es que para ser sanos, oh Dios, la gente no quiere? Claro, pero a veces hay impedimentos para llegar ahí. Y a veces hay gadarenos, que en realidad él no es el problema, es lo que influye sobre ellos, lo que hace sobre ellos, los espíritus que hay tras ellos. Entonces miren cómo Jesús tiene que ir a liberar lo que impide que Galaad siga siendo Galaad. Él va al sepulcro para levantar el espíritu de Galaad. ¿Y dónde estaba el espíritu de Galaad? Enterrado. Tras lo que ese hombre manifiesta, lo que está manifestando que el espíritu de Galaad estaba enterrado. Que lo que quedaba de Dios en esas regiones ya no era nada. Que prácticamente la gente ya no buscaba ni veía a Dios. Aunque de repente cuando se desata el espíritu y se desata de nuevo una oportunidad, la gente empieza a responder a la voz de Dios. Porque dice que los primeros seguidores, ¿quiénes eran? De Decápolis. ¿Y de dónde? Y del otro lado del Jordán. Fíjense que se habla más de los seguidores que tenían del otro lado que de los de este lado. Así es que miren que el problema no es que la gente no quiera, es que somos impedidos. Existen conductas que no es porque el hombre quiera, es que hay gadarenos impidiendo, hay potestades demoníacas impidiendo que la gente sea sana, hay oposición diabólica, lo hay. a ver si puede dañar, a ver si puede hacer, a ver si puede quitar. Hemos tenido impedimentos severos para llegar al otro lado. Hemos tenido muchas influencias que han querido que el espíritu de Galaad no resucite en nosotros. Y eso es la medida de lo que Cristo vino a hacer. Voy a liberar una tierra que siempre ha sido tierra de sanidad. Voy a llegar ahí y voy a atar al hombre fuerte del lugar, porque ese gadareno es el hombre fuerte de la región. Y dice, no, aquí vamos a atar. Y es tan curioso que ves el capítulo 5, va, lo libera y se vuelve. No hace otra cosa, eso es a lo que va. Pone en riesgo a los discípulos, los pone en riesgo en un semejante viaje que casi se mueren ahí en la barca, y cuando llegan ahí asustados se encuentran un tipo que todavía los asusta más. Y dice, Señor, pero qué viaje nos has hecho raño aquí. Y estando ahí en esa situación donde esos marineros se asustan de lo que han podido vivir, de repente Jesús les quiere mostrar y decirle, es que estamos aquí por algo. Y esta oposición que hemos tenido es por algo. Pero vamos a sacar del sepulcro al espíritu de Galaad. Y por eso hay que resistir en el día malo para que Cristo sea quien liberte en medio de nosotros el espíritu de la reconciliación. Porque el diablo no desea reconciliación, el diablo no desea restauración, el diablo no desea restitución, el diablo no desea la sanidad. A lo que representa Gala, ¿cuál es el impedimento? A ser sanos, a ser restaurados, a ser bendecidos. ¿Qué es lo que el diablo desea? Que Galaad siga en el sepulcro. ¿Qué quiere? ¿Por qué pone un hombre con una legión de demonios ahí? Porque lo que está poniendo ahí es, amado, un impedimento y una oposición terrible a lo que podría pasar en esas regiones. Esto manifiesta que Galaad había dejado de ser una región de sanidad y de bendición y de paz. Ese endemoniado manifiesta que Galaad ya no había paz en Galaad. Y aunque sus seguidores a veces manifestaban alguna oportunidad para Dios, no había paz en Galaad. Parece que tienen corazón, pero cuando se trata de oír a Dios, están impedidos. Hay una parte en nosotros mismos que quiere de Dios, pero hay una parte también donde somos impedidos a lo de Dios. Tú puedes ver a gente que lucha profundamente en su interior por hacer lo de Dios o por no hacerlo. Y están debatiéndose. Y aunque escuchan la voz de Dios, se debaten por dentro. Y tú dices, pero esto es tan sencillo, solo es escuchar a Dios. Pero es que la oposición es grande. Y cuando se trata de Galaad, la oposición es grande. Porque el diablo desea la disensión, la pelea, la división, la riña. Lo desea. El diablo había puesto barreras al fluir de Dios en Galaad. La tierra que había tenido por un tiempo fe, ahora tenía razón. Antes tenía a Dios, ahora tenía razonamientos. Antes tenía médicos, ahora tiene agoreros y curanderos. Qué curioso el versículo 4. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Ahora, mira lo que dice aquí, desmenuzadas los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Mire la palabra, piedras y voces. ¿Usted se acuerda de Simei? ¿Qué hacía Simei? ¿Y qué hacía? Y daba voces. ¿Qué hacía Simei? La oposición diabólica que representa ese gadareno es la oposición del espíritu de todo aquello que siempre se quiere oponer a lo de Dios. Y fíjense, ¿de dónde sale? De los sepulcros. ¿Qué hace? Tirar piedras. ¿Qué hace? Gritar, amedrentar. ¿Y qué sucede cuando en nuestro interior tenemos luchas y peleas? No es una parte de ti que dice, y otra parte, no, venga. Pero hay una parte constante que siempre está tirando piedras a lo de Dios. O sea, nos encontramos que años después, el rey sucesor de David, llamado Jesucristo, el gran rey, está volviendo otra vez a Galaad. ¿Y qué está haciendo el Simei moderno? ¿Qué está haciendo? Dando voces y tirando piedras. O sea, nos encontramos los mismos aspectos. Para colmo, el diablo no es ni original. Siempre acaba haciendo lo mismo. Siempre acaba amedrentando al mismo nivel a las personas. Este hombre está impidiendo que Jesús llegue a Galaad. Pero él no es el problema. Porque ese hombre revela que los grandes problemas no son el ser humano. Es lo que domina ¿quién? Al ser humano. Los hombres son instrumentos, pero el problema es cuando esos instrumentos lo son para el mal. Ese es el problema. El problema está que ese hombre es inocente. Curiosamente, él, cuando llega, amado, se siente tan incapaz de poder salir de su situación. La maldad lo tiene tan poseído que cuando llega a Cristo, se somete. Qué curioso. Un hombre que hace que todo el mundo se someta a él, cuando llega a Cristo, se somete. A ver. No me atormente. Y manda a los demonios allí. Y no me hagas nada. Ves el episodio y dice que luego está sentadito a los pies de Cristo, como un corderito. O sea, eso habla que no es mala la persona. No es el gadareno malo, sino que es los espíritus demoníacos que atenazan a tantas y tantas personas para oponerse a lo de Dios. Entonces, por eso no mires a nadie, mira todo lo que en nosotros hay que se opone a lo de Dios todo el tiempo y que está ahí una pelea y una lucha. En nosotros tenemos un Gádara y en nosotros tenemos un Galat. Y hay una pelea ahí, venga constantemente. Tú quieres pelear y quieres, y por dentro, no, cálmate. Qué curioso que Jesús venía a devolverle a esa tierra lo perdido. ¿Por qué fue allí? Porque Jesús quería devolverle a Galaad lo que había perdido en 700 años. Él estaba muy interesado en la ganancia. Jesús estaba interesado en la ganancia de que no se perdiera el espíritu de la reconciliación. Recuerde que al final el verdadero bálsamo de Galaad era él. Y él tenía una necesidad que cumplir. Es que todo el mundo reconociese que la única manera de que Israel volviera a Dios era reconciliándose, era regresando a su origen, volviendo a mirar a la cruz. Ese era el sentido. Galaad había perdido la fe, Galaad había perdido la paz. Las piedras eran lo que se levantaba y las grandes voces lo que se escuchaba. Ese hombre, enseguida que alguien aparecía, amedrentaba. Dice que enseguida se levantaba. Tipo que está entre los sepulcros, moviéndose entre los muertos. Tú imagínate. Y cuando veía por ahí una barquita que venía, salía corriendo. ¡Ah! Y la gente, ¡ah, vámonos de aquí! Es que era serio el asunto. Tenía fuerza diabólica. Pero cuando llega Jesús empieza, dice ahí, a reprenderle. Y este hombre se sujetó. ¿Cuál fue el sentido de Dios en ir a Galaad? ¿Por qué fue a región de los gadarenos? ¿Por qué fue al otro lado del Jordán? A liberar el espíritu que había existido siempre en esa región. Pero siempre que hay algo muy hermoso, muy bueno, muy lindo y muy especial, el diablo tiene grandes oposiciones. Y casi siempre que hay algo bueno de Dios, el diablo intenta por todos los medios que las cosas no se realicen. Y siempre, si pudiera dañar más, lo haría. Y si pudiera matarnos, nos mataría. Y si pudiera con las piedras golpearnos, pues lo intentaría. Los montes gritaban. Dile, pero se levantará el Hijo de Dios, que no va a gritar, sino que va a levantar su testimonio en otro monte. Y algo va a pasar ahí. Y él viene a decirle, oh tu monte, tú gritas, yo me iré un día a este monte y seré sobre ti. Esto es una lucha de montes y de autoridades y poderíos. Esto es una lucha de gente que grita para que las cosas no sucedan. Pero aquí es la lucha de un hombre llamado Jesús que no levanta espada, que no viene con la espada, que no viene a pelear, que viene a producir sanidad, restauración, restitución. Lo que deseaba era llevar a ese lugar de nuevo el bálsamo que habían perdido. Lo que deseaba era que aquellos que ellos tenían y habían perdido, ahora había que restaurarlo. Y él les dijo, ¿saben qué? Siguen exportando el bálsamo de Galá, pero no hay sanidad en ese bálsamo. Ustedes tienen el botecito y hacen un 2x1 y un 3x4 y oferta 50 euros dos botes. Y si te llevas 3, 85. Ellos mandaban y exportaban lo famoso del nombre. Tenían el bálsamo de Galaad, pero ni había Galaad ni había sanidad. Solamente era una compota o simplemente un balsamito que sacaban de una madera, pero no quedaba ya nada de eso. El Espíritu de Dios a través de Cristo lo que vino fue es a restituir y a restaurar todo lo que se había perdido en tantos años en ese lugar. Jesús vino a traer paz y sanidad a la Galaad. que se había perdido. Ningún poder maligno pudo contra él. Cuando Jesús llegó, todo el mundo se postró. Ahí él mismo se postró. Cuando el rey trajo la paz, amado, no hubo potestades que pudieran contra él. Ningún ser humano pudo ganar lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso, por más oposición que podamos tener, dile, el Espíritu de Cristo va a prevalecer. Va a prevalecer el Espíritu de Cristo. No importa la oposición que pueda pasar, resista usted y crea que el Espíritu de Galaad va a traer su sanidad y su salud al corazón de los hombres. Eso es lo que ha venido Dios a hacer. Aún lo inmundo tuvo que sujetarse. Aún lo inmundo tuvo que sujetarse. Galaad había sido dañada. Grecia había dañado mucho a Galaad. Mucho. Mire el versículo 15. Después que ese hombre es liberado. Ustedes ven ahí la piara de cerdos. Por eso yo compartía que cómo puede ser que se criaran cerdos en una región de Israel. Eso es imposible. Es una región que era más pagana que judía. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Hacía mucho tiempo que ya no había gente que visitaba Galaad. Se sorprendieron de esa visita. Dice, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. O sea, ¿qué les daba más miedo? ¿Tenerla endemoniado o tenerlo sano? Pero ¿por qué les da miedo? Lo que les dio miedo es la autoridad que Jesús había manifestado. Como en su mentalidad, a este hombre lo que lo veían era simplemente un lunático y no lo veían bajo el punto de vista demoníaco, sino solamente lunático. Se sorprenden que alguien venga con una autoridad superior y dicen, bueno, a ver si ahora este va a ponerse aquí a dominar. Quitó a este y ahora se va a poner él. Y entonces miren lo que sucede. Dice, y le contaron lo que habían visto, cómo le habían acontecido al que había tenido al demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera. ¿De qué? Y al entrar en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús le dijo, no se lo permitió, le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Grecia había robado la esencia de esa región. Y cuando llegan los hombres principales de la ciudad, en vez de sorprenderse del milagro y alegrarse, lo que hacen es poner resistencia. Y dicen, ¿sabes qué? Está muy bien lo que has hecho, pero vete de aquí. Vete de aquí. Había quedado la resina, pero no estaba el espíritu de Galaad. Había quedado la razón, y Grecia pudo más que Galaad. Pudo más la razón que la fe. Y a esto no les importó si ese muchacho fue sano. Váyase de aquí. Usted no es de esta tierra. Usted no es de esta tierra. Miren qué poderoso es esto. Lo que no fue capaz de hacer el demonio, lo fue capaz de hacer la razón. El demonio no pudo amedrentar al hijo. Pero cuando la razón aparece, la fe se vuelve vacía. Cuando tú estás orando por alguien para que Dios lo toque y lo sane, y de repente alguien dice, bueno, sí, pero es que esto, vamos al médico. Toda la fe que tú has podido depositar con una sola palabra que amedrente tu fe, gana. Echan a Jesús, lo echan. Y a pesar de que Él ha quitado el impedimento para que ese pueblo crea, lo echan. Gracias a Dios que Dios tuvo un emisario, que es ese gadareno, que después Él ya se encargó de hablar. Por eso luego en el capítulo 7 dice que hay mucha gente que vino de esas regiones. Porque ese hombre, ¿qué hizo? Hablar mucho. O sea, la obra no fue impedida, pero se podía haber hecho mucho más. ¿Qué tal si ellos son como los de la isla de Chipre, que dicen, sí, sí, Pablo, háblanos? ¿Qué tal si hubieran abierto las puertas? Jesús hubiera estado allí por días. Pero miren lo que es el impedimento de la razón. Pero sobre todo el impedimento de qué. Miren los impedimentos de aquí. Los más grandes impedimentos de este lugar. Primero, Jesús vino a alterar la tranquilidad del lugar. Segundo, Jesús vino a alterar la comodidad del lugar. Tercero, Jesús vino a alterar el negocio del lugar. Y cuarto, Jesús vino a alterar la religión del lugar. Y cuando se alteran muchas cosas, la gente no quiere complicarse la vida. Eso es lo que pasa a veces con la sanidad, con la restauración, con la restitución. Hay gente que dice, mira, vale, sí, está bien, vale, ya está bien, pero a mí déjame tranquilo. No, pero mira, tú sabes que el Señor, tú confías. Vale. ¿Podemos orar? Sí, ora. Oran ahí contigo, están ahí. Sí. Y cuando te vas dicen, vale, déjame tranquilo. ¿Ya has orado? ¿Has hecho lo tuyo? Está bien. ¿Ya sanaste a este? Está bien. Pero yo estoy cerrado a esto. Yo no quiero saber nada de esto. Galaad tuvo un impedimento mayor que los demonios. Digo conmigo, la razón. Galaad tuvo un impedimento mayor que las potestades demoníacas, la razón. Cuando a alguien le quieren quitar la tranquilidad, cuando a alguien le quieren quitar la comodidad, cuando a alguien le quieren quitar el negocio, su bienestar, cuando a alguien le quieren quitar su religión, la gente dice, no, está bien. Jesús vino y trajo la sanidad y regresó a ese lugar. Pero los cerdos eran un negocio en aquel lugar. Era un negocio. Y cuando apareció el negocio, ya no había fe. Déjense de fe, que son 2,000 cerdos que se han metido ahí abajo. ¿Y ahora qué hacemos? Los jamones que sacamos de ahí, imagínate. Está bien, todo lo que tú quieras, pero son 2,000 cerdos que se han ido al pique. ¿Y ahora qué hacemos aquí? Grecia pagaba mejor que Judá. Grecia pagaba y hacía buen negocio en Decápolis. Y no le interesaba que nadie viniera a quitarles el bienestar. Galaad no importaba. Pongamos la receta y mandemos botes del bálsamo de Galaad, aunque dentro no haya nada. No importa. Aceite de oliva, aunque no sea de oliva. Pero total, como dice que viene de España. Hay muchos productos que dicen ser lo que es y han dejado de qué? De serlo. Ya, de hecho, usted lo sabe muy bien, que muchas cosas ya no tienen el sabor que tenían antes y que muchas cosas ya no tienen el gusto que tenían antes. Han dejado de ser. No han podido mantener un espíritu correcto. Galaad no importaba. El bálsamo se vendía igual. Lo importante es, no nos quites el negocio, Jesús. No importa que en Galaad ya nadie sane. No importa, nosotros seguimos vendiendo bálsamo. No importa. No importa que en la iglesia nadie se sane, pero total, estamos vendiendo el producto. No importa que en la iglesia nada se haga y nada suceda. Total, estamos vendiendo el producto Cristo, que queda muy bien. Dios te ama, no sufras. Y queda bien, el producto es bueno. No importa si Cristo es apartado de Galaad, no importa si es echado. A nosotros no nos importa, llevamos años con la fama de que aquí hay un bálsamo prodigioso que lo sana todo. Hasta el día de hoy el bálsamo de Galaad se vende. ¡Wow! Entonces ahora tiene el nombre, usa el nombre, tiene la exportación, tiene el sello. Pero ¿qué sucede? No importa si no tiene nada, ya total sirve igual. Eso es lo que le dijeron, mira, está bien, lo sanaste, pues ya tienes uno para ti. Déjanos tranquilos, váyase de aquí, porque nosotros ya el producto lo vendemos igual, aunque tú no estés aquí. Y dice Dios, no. Yo tengo un interés en ese lugar, yo tengo algo. Jesús nunca más fue a ese lugar. Ya nunca más fue a ese sitio. Él tuvo una intención poderosa, es abrir el corazón de los que sí tenían la intención de ver algo más. Aunque había corazón en ese lugar y había intenciones, los jefes del lugar no quisieron que el evangelio de Jesucristo avanzase más. Yo me imagino, si Jesús hace algo en ese lugar y se queda ahí por semanas y él hubiera visitado Decápolis muy a menudo, wow, lo que hubiera sido esa región años después. Miren lo que sería Siria hoy, lo que sería Irán, que está ahí al ladito, lo que serían todas esas naciones, pero las potestades impidieron en gran manera lo que ahí sucedió. Jordania, Es todo eso que vimos ahí, Perea y Decápolis, es Jordania y arriba Siria. Lo que podía ser hoy Jordania si el Evangelio hubiera permitido avanzar más. Uf, lugares muy oscuros en este tiempo. Le dijeron, ya no hace falta que vengas a Galaad. Ya hemos envasado la sanidad y el bálsamo. Así es que no te necesitamos. Tenemos fama, ya no te necesitamos a ti. Ya nosotros vendemos el producto igual, aunque el producto no haga nada. Jesús vio el corazón del pueblo y sobre todo vio cómo lo dominaban. Porque la razón domina mucho a los pueblos y la falta de fe domina mucho a la gente. Lo más bello de Dios cuando aparecen los hombres se estropea. Galaad era una región muy bella, pero empezó a ser dominada por hombres que vieron el negocio y no el espíritu. No les interesaba otra cosa. Aquel gadareno había hablado de fe, y aquel gadareno fue un testimonio de fe, pero podía haber sido mucho más si hubieran permitido a Jesús estar ahí. Te haces una noche para llegar al otro lado de una tremenda tempestad, liberas a un endemoniado y te tienes que subir a la barca e irte porque te dicen, salga de aquí. Una ciudad y una región que era hospedadora, era gratificante, daba lo mejor a los que iban allí. ¿Era el pueblo el problema? No. ¿Quiénes eran? Los que dominaban a los pueblos. ¿Quiénes eran? Los negociantes, los alcaldes, los hombres que estaban ahí en alto, que querían mantener su piarita de cerdo. ¿Qué es la piara de cerdos? Su negocio. Galaad era un negocio, aunque no quedase nada. El gadareno recibió la sanidad. Pero miren lo que el gadareno recibió, versículo 19. Cuando ve que Jesús se va, dice, yo me quiero ir contigo, déjame que me suba en la barca. Dile, pero en la barca no cabía, no cabía en la barca. Y miren lo que le dice Jesús, escuche esto, porque fue lo que Jesús vino a hacer a esa región. Miren que esta es la clave. Vete a tu casa, a los tuyos, y no solo cuéntale qué grandes cosas yo he hecho, no, no, dile, cómo he tenido misericordia de ti. ¿Qué es Galaad? ¿Un lugar de qué? De misericordia. Le dijo, yo no estoy interesado que tú cuentes las cosas que yo he hecho. Yo quiero que tú vayas más allá y le digas a todo el mundo que aquí ha venido alguien que ha vuelto otra vez a hablar de la misericordia que se debe de tener para restaurar una vida. Porque se puede sanar aún sin misericordia. Y se puede restaurar aún simplemente porque quieres y sin ningún tipo de misericordia por los demás. Se pueden hacer muchas obras sin misericordia. Y dice Jesús, no, quiero que tú le cuentes a ellos que yo te podía haber destruido si yo hubiera querido. Que yo te hubiera mandado con la piara también por el acantilado. Pero yo no solamente te he sanado, te he liberado, te he dado algo que esta tierra hace muchos años que perdió, la misericordia. Porque el último caso, y al final lo máximo que podemos mirar en Galaad, es que sanidad sin misericordia no sirve. Restauración sin misericordia son obras vacías. Si el amor hace muchas, perdón, si los dones hacen muchas cosas y no hay amor, ¿qué dice? Nada es, al fin y al cabo. Jesús le dijo, hijos, ustedes pueden hacer muchas cosas desde aquí, pero yo he venido a decirte algo. Esta tierra fue siempre tierra de misericordia, porque uno de mis hijos, David, encontró misericordia. Porque uno de los de la tribu de Benjamín encontró misericordia. Porque aún el cuerpo vendido y abusado de Saúl encontró misericordia. Porque aún los de Jabes de Galaad encontraron misericordia. Porque cada persona que iba asustada en Galaad encontraba misericordia. ¿Qué Cristo vino a hacer en Galaad? Sanar, no. No, liberar misericordia, misericordia, eso es lo que vino a hacer, liberar misericordia. Jesús vio el corazón y dijo, no puede ser. Él le dijo, va a haber un nuevo Galaad, va a haber un nuevo bálsamo, porque aquí el bálsamo sale de una madera, pero va a haber dentro de un poco un monte donde de un madero va a brotar un bálsamo, se llama la sangre de Jesucristo. Y yo he venido para que el bálsamo que fluya del madero de la cruz sea un bálsamo que traiga misericordia a la humanidad. El bálsamo de Galaad era una resina, pero el bálsamo es su sangre. Y la sangre es el bálsamo de su madero. La sangre es el bálsamo de su madero. Una sangre que no ha dejado de salvar, que no ha dejado ni ha terminado de sanar y de restaurar. Un bálsamo amado que no se puede importar, porque si no tienes el Espíritu de Cristo, esa sangre no salva. Si no vas con arrepentimiento, esa sangre no tiene misericordia. Si tú no vas, amado, tú puedes ser un pecador terrible, pero si no te humillas, jamás Cristo te salvará. Así que no se necesita, amado, simplemente que te embadurnes y te compre. Podemos vender sangre de Cristo, pero eso no va a sanar a la gente. Como dijimos aquel día, podemos mandar sangre a Egipto, pero si Egipto no viene al Calvario, Egipto no va a ser sano. Por eso es que se importa mucho bálsamo de Galaad, se lleva mucho, se vende mucho, pero no significa que se sane mucho. Un bálsamo no envasado, un bálsamo, amado, que es tan necesario, tan útil, que aunque tú puedas estar en Egipto atrapado, si tú no subes al madero, amado, no hay. Esa adoración es hermosa. Llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Si no hay, si no vamos a la cruz, no hay opciones. Llévate el bote a tu casa y dile a la gente, mira, yo creo que tú seas salvo, venga, salvo en el nombre de Jesús. Eso no garantiza salvación a los tuyos. No lo garantiza. Ese precioso bálsamo no se puede envasar. Hay que creerlo nada más. Dile, en aquellos días un rey venía con todo un pueblo a ser restaurado en Galaad. En esos días igual un rey fue a ese lugar para ofrecerle a los gentiles que no perdieran su fe. Jesús fue a decirles a ellos, no pierdan su fe. Jesús nos dice hoy, no pierdan su fe. Vivimos en una esclavitud total a Egipto y a Grecia. Los razonamientos han inundado nuestros corazones. Hoy no se cree a Dios. Y Dios dice, podemos echar un montón de endemoniados, pero la oposición más grande no son los demonios, es la razón. Es el espíritu de Grecia. Al final, cuando tú miras ciertas cosas, dices, pero Dios mío, al final todo se resume casi siempre en lo mismo. El negocio, el dinero, el amor a esto. No pierdan la fe. Porque Cristo vino a decir, hay sanidad, hay salvación, hay reconciliación. Hay reconciliación. Hay bálsamo en la cruz. Había leído en la mañana un texto bíblico que no le encontré mucha relación, pero cuando miré la palabra misericordia, me acordé que ahí decía misericordia. Quiero que lo lean conmigo porque está en Miqueas, porque es el versículo que une el Galaad del Antiguo Testamento con el Galaad del Nuevo Testamento, que es Cristo. Porque Galaad ya no es una región, ya no es un lugar. Galaad es la iglesia de Jesucristo. Galaad es el lugar donde la gente encuentra la comunión con Dios. Por favor, léelo conmigo, porque es un texto bíblico tan hermoso. Ahora yo después me di cuenta, wow, qué significado más profundo tiene. Porque es Dios hablándonos a nosotros y hablándole a todos aquellos que por años tenemos el deseo de que el espíritu de Galaad fluya de los sepulcros. Miren qué bello, Miqueas, de esos libros que están por ahí escondiditos. Capítulo 7. Es un capítulo hermoso. Es un capítulo que habla de la renovación. Como todos los profetas, que aunque te vayas en cautividad, Dios te va a liberar. Siempre los profetas hablaban del juicio, pero hablaban siempre de la misericordia. Vamos a leer el versículo 1, Miqueas 7. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Está hablando de la condición de decir, ¿sabes que estoy tan desesperado, tan necesitado que ya, como cuando se recogió la vendimia, que las tierras están como así, desoladas, ya nadie viene a buscar nada ahí? Esto es Galaad, ya nadie viene a buscar nada ahí. Galaad está desolado, ese pueblo está desolado. Faltó el misericordioso de la tierra. Tenemos la tierra, Galaad, pero ¿quién falta?
la misericordia, el misericordioso es el que falta.
Tenemos el bálsamo, lo etiquetamos y lo vendemos, pero ¿qué falta?
La misericordia.
Porque podemos tener hasta la sanidad, pero sin la misericordia son obras muertas. Sin amor son obras muertas. Miren qué hermoso. Y ninguno hay recto entre los hombres, todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Ven al versículo 14. Ay, Dios mío, qué versículo. Apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo ¿dónde? En la montaña, en campo ¿cómo? Fértil. Busqué pasto ¿dónde? En Basán y en Galaad. Recuerde que Basán es muy importante por los toros, ¿se acuerdan? Por la ganadería de toros, los toros de Basán. Basán, los toros de Basán. Dice, miré en el campo, busqué pastos en Basán y Galaad, como en tiempo pasado. O sea, está hablando ahora la unidad de lo que es cuando Cristo va, el pastor, el que viene y ve que en Basán y en Galaad ya no queda ¿qué? Ya no queda, ya no hay. Busqué pastos y yo no había nada. Busqué misericordia y no había nada. Busqué y no había nada. Miren la siguiente frase que dice ahí. Yo les mostraré maravillas como en el día de que saliste de Egipto. Mira el versículo 19. Él volverá a tener misericordia. ¿Qué va a tener él? ¿Qué faltaba en Galaad? Misericordia. ¿Faltaban sanidades? No es eso, hijos. No era sanidades. ¿Qué faltaba? Misericordia. Dice, él volverá a tener, ¿qué? Misericordia. ¿De quién? Dice, sepultará nuestras, ¿qué? Iniquidades. Echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso lo hemos dicho muchas veces, lo profundo, en el lugar donde el hombre jamás pueda ir. Dice, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, ¿qué? ¿Quién fue el que instituyó Galaad? ¿Quién fue? ¿Galaad cómo comienza? ¿Con la restauración de quién? ¿La reconciliación de quién? De Jacob y de Labán. ¿Y qué dice aquí el versículo 20? Cumplirás la verdad. ¿Qué está diciendo ahí? Yo, aquello que yo pacté con Jacob en aquel lugar de reconciliación, yo lo voy a cumplir y yo voy a levantar, por eso es la iglesia, por eso es Cristo, algo que va a hacer verdad que exista siempre para el hombre, un Galaad, un lugar de provisión, un lugar de misericordia. Dice, no faltará la misericordia, cumplirá la verdad, habrán la misericordia, no faltará la misericordia. Dice, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y está hablando expresamente de todo eso. Hay bálsamo en Galaad, pero sobre todo hay misericordia en Galaad. ¿Qué fue lo que Cristo vino a darle a Galaad? El bálsamo ya se había hecho famoso. Ya esa zona ya vendía mucho bálsamo, pero era dominada por los intereses, por la razón, por el espíritu de Grecia y habían perdido la misericordia y el interés por los demás. Váyase de aquí, le dijeron a Jesús. Dios nos perdone si nosotros alguna vez le hemos dicho, vete de aquí, ya lo tenemos todo. Perdónanos, oh Dios. Perdónanos, oh Dios. Si cuando tocas a nuestra puerta, vengo a restaurar el espíritu de Galaad. Vete de aquí, ya lo tenemos todo. No, Señor. Cuando tú puedes ver vidas, personas en las que Dios está tocando a la puerta para hacer cumplir a Jacob y las misericordias a Abraham. Dile, si hoy Dios toca tu corazón, dice, no, si habla, no endurezcáis vuestro corazón. No endurezcas tu corazón. ¿Qué vino a hacer Jesús a Decápolis, que es una de las zonas de Galaad? Vino a restaurar, a levantar de los sepulcros lo perdido, a tener misericordia de cada uno de los que ahí estaban. Danos las fuerzas, ¿puedes orar conmigo? Danos las fuerzas. Si estamos con la barca ajetreándose, danos las fuerzas. Sabemos que hay oposición. Sabemos que hay hombres fuertes que no quieren que Galaad sea el lugar de sanidad. Pero tú eres más victorioso, más poderoso. Tú sí eres el fuerte. Tú sí eres el fuerte. Ahora, Señor, que nuestra razón, nuestras condiciones
Esas cuatro cosas, la comodidad, la tranquilidad, el negocio, la provisión y la religión, no te echen, no te echen. Lo que los demonios no pudieron hacer, lo hicieron esas cuatro cosas. Bienvenido a este lugar. Dale fuerzas a los que estamos, Señor, en este tiempo tambaleados por tantas barcas. Danos fuerzas, oh Dios. Por favor, oh Dios, ayúdanos, Señor, te necesitamos mucho. Ayuda a los enfermos, las personas necesitadas en este tiempo, los que se baten, Señor, en tantas cosas en este tiempo. Ayúdanos, oh Dios. Padre, como vimos el otro día, no haya más víctimas, ya fue suficiente contigo, Dios. Fuiste la víctima de las víctimas, para que no hubiera nunca más ninguna más en el reino de Dios. Gracias por Galaad, gracias por este bálsamo, pero sobre todo por el espíritu misericordioso que Galaad ofrece a cada ser humano. Gracias que mientras no falte la misericordia, no faltará la sanidad y la salvación de Jesús. Dale un aplauso porque Dios es merecedor de todo eso. Amén, Dios. Amén, amén. Amén, 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 amén. Amén. Amén.